Las literas son un poco estrechas.
Ya.
Pero...
ojalá las hicieran de matrimonio.
¿Pero qué es esto?
Ojalá.
¿Pero qué es esto?
Me encantaría pasar la noche contigo.
Esta escena me la cargo yo, como me llamo Peláez.
Fue una de las más chapuceras censuras que se recuerdan. A los censores no les pareció en modo alguno oportuno que se dijeran una serie de insinuantes y atrevidas frases mientras en una película de acción un hombre y una mujer se besaban.
Las literas son un poco estrechas.
Ya.
Ojalá las hicieran de matrimonio.
Ojalá.
Eran dos minutos que los espectadores veían, pero que no podían oír porque la censura impidió que se doblara.
¿Que no se les oye? ¿Que no se les oye? Que están diciéndose cosas y no se les oye, solo se oye música. ¡Sonoro!
Que no.
¡Sonoro!
Que es así, que hay música. No, 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 no está
mal. ¡Sonoro!
¡Ay, cállate, por favor!
¡Sonoro!
Con la muerte en los talones, un diálogo caliente, enfriado por la censura.
Con la muerte en los talones contaba uno de los temas favoritos de Hitchcock, situar a un personaje normal en situaciones anormales, extraerle de la seguridad de su vida cotidiana para arrojarle a un mundo de peligros en el que todo puede sucederle.
Por lo visto han confundido a ese pobre diablo con George Kaplan.
Es terriblemente triste y sin embargo resulta cómico.
¿Y qué haremos ahora?
¿Hacer?
Respecto al señor Thorne.
Pues no haremos nada.
La película tuvo un rodaje bastante complejo porque ciertos exteriores no pudieron rodarse en los escenarios naturales y tuvieron que realizarse con decorados en los estudios. Así ocurrió, por ejemplo, con las escenas situadas en el interior del edificio de las Naciones Unidas y también con los primeros planos de las efigies de los presidentes norteamericanos en el Monte Rushmore.
El presidente Roosevelt me está mirando de un modo que no me gusta nada.
Quizá trate de hacerle recordar su famosa máxima, señor Kaplan. Hable bajo y lleve un buen garrote.
No, me está diciendo que no lleve adelante este propósito suicida.
El número de vicisitudes por las que tenía que pasar Cary Grant eran tantas que el actor no sabía a ciencia cierta de qué iba la película.
Un día, al terminar de rodar una escena, Cary vino hacia mí y me gritó enfurecido: llevamos rodado un tercio de la película y aún no me he enterado de lo que pasa. No comprendo una palabra y dudo que haya alguien que lo entienda. Eso es precisamente lo que yo quería. Que el protagonista se ve envuelto en unos episodios que se desarrollan a tanta velocidad que el desdichado no entiende lo que ocurre. Si Cary Grant los hubiese conocido de antemano, su actuación hubiera perdido gran parte de su extraordinaria espontaneidad que le caracteriza.
Pero vamos con la escena sensual que tiene lugar a bordo de un tren que tiene que coger el bueno de Cary Grant en su alocada huida.
Deme un departamento de dos camas en el siglo XX.
Sale dentro de 5 minutos.
Sí, lo sé, le ruego que se dé prisa.
Creo que están todas las plazas vendidas.
¿Todas vendidas?
Tomé billete de otra clase.
No me gusta. ¿A qué hora sale otro tren?
No hay hasta las 10. Le corre prisa, ¿eh?
Telefoné a ver si queda algún departamento vacío.
Ya en el tren, Cary Grant se dirige al vagón restaurante y se sienta frente a la protagonista femenina de la película, que es Eva Maria Saint.
Va a ser una noche muy larga.
Cierto.
Y francamente, no me gusta el libro que he empezado a leer.
Ah.
¿Sabe qué quiero decir?
Déjeme pensar. Sí, sé lo que quiere decir.
Pues después de estas picarulas, insinuaciones y como quiera que la policía está registrando el tren, Cary Grant se refugia en el departamento de la chica.
Estoy pensando que sería peligroso para ti recorrer Chicago de un extremo a otro en busca de ese George Kaplan del que me has hablado. La policía te atraparía en el mismo instante en que asomases la cara.
No es tan atractiva como la tuya.
¿No crees que sería mucho más sensato que te quedases en mi habitación del hotel mientras busco a ese individuo y lo llevo allí?
Y comienzan a enzarzarse en un juego dialéctico con dobles y triples sentidos eróticos muy divertidos. La censura, como hemos dicho, optó por no doblar este diálogo y mantuvo la música mientras los personajes movían los labios y se besaban. Sin embargo, en algunas copias incluso esta escena fue cortada. Hace unos años, por ejemplo, la película se emitió por televisión con este bestial corte.
Ah, ya soy mayorcita.
Sí, pero para este caso eres menor de edad. Cuidado.
En este punto se produce el corte y se pasa a la escena siguiente. Un camarero llama al compartimiento y la película continúa. Pero hace unos años Televisión Española emitió la película y pudimos por fin escuchar el famoso diálogo censurado, aunque fuera con la voz de otros dobladores. Escuchen.
Ya soy mayorcita.
Sí, pero para este caso eres menor de edad.
Las literas son un poco estrechas.
Ya.
Ojalá las hicieran de matrimonio.
Ojalá.
Me encantaría pasar la noche contigo.
La pasaremos.
Pero tú en la litera de arriba y yo en la de abajo.
¿Y si tengo vértigo?
Entonces baja.
Dime, ¿qué piensas?
Y el diálogo entre Cary Grant y Eva María Saint continúa 2 minutos más hasta que el camarero antes mencionado llama a la puerta. Todo el mundo coincide que el papel de Cary Grant en Con la muerte en los talones es uno de los mejores de toda su carrera. Sin embargo, durante este rodaje, Cary Grant estaba viviendo una de las mayores crisis de su vida y cuando la película aún no estaba terminada, el actor y su mujer, Betsy Drake, hicieron público un comunicado conjunto anunciando su separación tras 9 años de matrimonio.
Tengo planes exclusivamente míos, ¿comprendes? Tú tienes tus propios problemas.
¿No sería bonito fusionar tus planes y mis problemas en una perfecta alianza? Podríamos estar siempre el uno junto al otro, no andar cada uno en dirección opuesta. 2 en 1, ¿me comprendes?
Y aunque la Metro quería para la película a la actriz Cy Charisse, el gordo de Hitchcock se salió con la suya y escogió para la película a Eva María Saint, la protagonista de La ley del silencio.
Controlé hasta el último pelo de su cabeza.
Así fue, efectivamente, Hitchcock escogió todo el vestuario de la chica, pero a diferencia de otros casos, de otros rodajes, no hubo, en este caso, obsesión personal hacia su rubia protagonista. Lo que más impresionó a la actriz fue el cuidado que tuvo el director para seleccionar un collar de rubíes que hiciera juego con un traje rojo y negro que lucía en una determinada escena.